RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A 9.000 kilómetros.
Aterrizamos en uno de los países más ricos del planeta, pero al mismo tiempo es uno de los más pobres. Limita con Sudán del Sur, Tanzania, Ruanda, Kenia y el Congo. Su tamaño es la mitad de España. Es una de las regiones del mundo con más potencial. Cuenta con una gran cantidad de recursos naturales, como el cobre o el oro, y recientemente se ha descubierto petróleo. Cuenta también con suelos fértiles para el desarrollo de la agricultura, pero esta riqueza natural no se ha transformado en más recursos para su población. Según el Banco Mundial, más del 80% de la población no supera los umbrales de la pobreza. La mitad tiene problemas para alimentarse y eso que tiene capacidad agrícola para dar de comer a unos 200 millones de personas, según algunas organizaciones. Casi la mitad de la población tampoco tiene acceso al agua potable. Algunos lo describen como hambre en la tierra del oro. Hoy viajamos a Uganda.
Españoles en el exterior, con Ainhoa Caballero.
María Galán, hola desde España.
Buenas tardes, aquí desde Uganda.
Madrileña, 26 años, estudiaste Economía y Negocios Internacionales y ahora mismo estás en Uganda desde hace 4 años aproximadamente. No sé qué te llevó allí.
Sí, bueno, al final el motivo principal fue ayudar a la ONG Babies Uganda a desarrollar todos sus proyectos y luego, pues a día de hoy, ahora ya pues mis peques con los que vivo todos los días desde eso, ya hace más de 3 años, pues me han hecho quedarme.
Bueno, vamos a ir pasito a paso, que llevas unos cuantos años allí. Creo que llegaste además casi en la pandemia.
Sí, justo en el 2020 me vine a hacer las prácticas de la universidad. Pensaba estar 3 meses, pero claro, apareció el COVID, cerraron aeropuertos y me tuve que quedar 6. Entonces ahí ya supe que este era mi sitio y que no me iba a ninguna parte.
Bueno, eso hizo que te quedaras. Vamos a intentar hacer una fotografía de dónde estás. Estás en Kikaya. ¿Cómo es Kikaya?
Pues bueno, esto es un pueblo que antes de llegar a vivir Uganda, pues prácticamente no había de nada. Tenía sus habitantes, pero había muy pocas oportunidades. Había ya un colegio, pero bueno, de una calidad un poco dudosa, pero eso, o sea, sin oportunidades. Y ahora, pues desde que estamos trabajando aquí, pues es increíble la manera en la que se está desarrollando, ¿no? Ahora ya pues tenemos la clínica, estamos a punto de inaugurar el cole de secundaria, que lo inauguramos ya la semana que viene, tenemos nuestro cole infantil de primaria y nuestro hogar, donde vivo con los 32 peques.
Ese Kikaya House, ¿no? Ese orfanato en el que vives con, lo que dices tú, tus peques, que son como tus hijos.
Sí, bueno, al final es una relación que se ha ido creando con el paso del tiempo, una conexión pues súper especial, ¿no? Y mi prioridad es que todos ellos tengan absolutamente todas sus necesidades cubiertas. Entonces, bueno, pues cada uno que lo llame como quiera, pero para mí pues son mi todo, ¿no? Todo. Son mi motivo principal.
María.
De luchar y de todo.
Cuentas toda tu experiencia, tu día a día en redes sociales. Nos cuentas ahí la labor de esa ONG, de Babies Uganda, de cómo es Kikaya House. Vamos a escuchar uno de estos vídeos en el que nos pones al día.
Yo no soy la madre adoptiva de los peques, al final los niños están a nombre de la organización. Lo que pasa es que yo estoy aquí casi 365 días al año cuidándoles, escuchándoles, dándoles cariño y dando todo de mí para que estén bien, ¿no? Al final intento ser lo más cercano a una figura materna que tenemos en casa Y bueno, pues es la que les mete en la cama con su besito de buenas noches, la que les abraza cuando lo necesitan.
Son ellos seguramente los que te hicieron que te quedaras allí, ¿no, María? Tendrás una conexión muy especial con ellos porque vives con ellos, pasas todo el día con ellos.
Claro, todo el día. Son muchos, yo intento repartirme de la mejor manera que puedo y sé para llegar a todos, ¿no? Todos los días. Y pues claro, al final es una relación ya increíble, que va increciendo. Inquebrantable.
Tenéis a críos también con discapacidad.
Tenemos a 5 niños sí que tienen algún tipo de discapacidad. Tenemos 2 con parálisis cerebral y uno de ellos que tiene también algún síndrome, que parece que es el síndrome de West, pues tiene 1 año y medio, todavía no ha sonreído nunca, tiene una epilepsia muy severa en los primeros años de vida y bueno, pues en los primeros meses, perdón. Y bueno, pues ahí vamos, como podemos. Luego también tenemos a Dudu, que tiene síndrome de Down, a Agui, que también tiene un síndrome desconocido, que bueno, ella es súper independiente, pero por ejemplo, pues no puede hablar. Tiene un lado del cuerpo que está un poquito más paralizado. Y luego otra peque también, que tiene una parte del cerebro que no se ha llegado a desarrollar bien, entonces parece que le va a costar un poco más todo, pues que tardará un poco más en hablar y tal, pero bueno, que también está creciendo fenomenal, también tiene 1 año y medio y nos está sorprendiendo mucho, la verdad, lo rápido que está evolucionando.
¿Cuántas personas trabajáis allí, María?
Bueno, pues en casa son 7 aunties más 3 uncles, que son pues los, aquí se llama así como a los que, sobre todo a los que trabajan con peques o a los que te ayudan en el trabajo, ¿no? Pero en todos los proyectos que tenemos aquí en la zona, pues ya son más de 100.
Sois muchos.
Claro, es que al final los proyectos son muy grandes.
Habéis crecido muchísimo, entonces, porque estamos hablando del orfanato, pero como nos contabas al principio, tenéis un cole. Bueno, tenéis varios coles. Vamos con el cole de infantil y primaria. ¿Cuántos críos tenéis allí?
Más de 650. Entonces, claro, y ahí pues casi la mitad se quedan a dormir, porque aquí el boarding school es súper típico. Entonces nos encargamos de ellos durante todo el trimestre. Luego en vacaciones van a casa y vuelven otra vez al colegio. Que la gente a veces se lía como que el cole es casa, ¿no? Y una cosa es el orfanato, que es Kikaya House, y luego tenemos el colegio, que son niños independientes que tienen sus familias, sus casas fuera del colegio. Lo que pasa es que una vez empieza el cole, vienen, pasan el trimestre y luego se vuelven a ir a sus casas. Que eso es algo súper típico en Uganda. Y ahí, pues bueno, pues aseguramos una educación de calidad, un sitio seguro, un sitio donde puedan ser niños, ¿no? Que al final es lo más importante, que aprendan, que jueguen, que tengan una alimentación de calidad, y tenemos la clínica al lado, o sea que también tienen toda la parte de sanidad garantizada.
Hay que tener en cuenta los datos que dábamos al principio, los datos de pobreza que vivís allí y que viven todos ellos.
Sí, bueno, al final la vida en Uganda no es fácil, ¿no? Aquí pues la mayoría de familias no tienen asegurada la comida al día siguiente. O sea, ellos son de vivir al día a día porque no saben mañana lo que va a pasar. Entonces, pues eso, son muy de vivir el presente y pues son muy luchadores, ¿no? Muy perseverantes y todos pues siempre están ahí buscando la manera de, pues, de ver cómo pueden ir mejorando un poquito su calidad de vida. Pero claro, aquí la vida no es fácil.
También tenéis una clínica, nos lo decías antes. ¿Cómo es la situación sanitaria allí?
Pues mira, es que nosotros estamos en un sitio que por mucho que estemos cerca de la ciudad, hay que cruzar el lago para llegar. Y aquí la gente tiene mucho miedo al agua. Entonces, bueno, pues eso complica mucho todo. En nuestra zona no había ninguna clínica. Entonces, bueno, pues eso. Además es que ya si tienes que cruzar, pues es un gasto extra que para una comunidad sin recursos, pues tú imagínate, ¿no? Entonces, bueno, pues esta clínica ofrece tratamiento y asistencia gratuita a toda la población de la zona. Y tenemos tanto área de maternidad, oftalmología, odontología, fisioterapia, laboratorio. Y bueno, pues claro, al final cada mes vienen más de 1,000 pacientes.
¿Cómo es, María, tu día a día allí? Porque estarás 24/7 trabajando.
Sí, aquí es de lunes a domingo, desde por la mañana hasta que ya dejo al último acostado. Ese es mi día a día. Los días son muy variopintos, al final siendo tantos, pues tenemos que ir muchas veces a la clínica o a un hospital que hayan en Tebe o a ver otro proyecto. Bueno, al final cada día son muy diferentes. Lo único que tenemos establecido siempre es que a la 1 se come y a las 7:30, 8, ya cuando hay cole, empezamos a meterles en la cama. El resto es muy variable.
¿Tu labor es más en la casa, en vuestra casa que tú dices del orfanato, o cómo es tu labor? ¿Dónde dedicas más tiempo?
Sí, sin duda aquí. O sea, al final, eso, como te decía al principio, los peques son mi prioridad y pues a mí me gusta mucho cuidarles, ¿no? Y eso, y asegurarme de que, pues, de que estoy en todo. Pero luego, claro, al final, pues también la gestión de redes, toda la cuenta la llevo yo, recaudar fondos, ayudo en lo que puedo. Y luego pues ir viendo en cada proyecto pues si hay alguna necesidad o si hay algo, sabes que siempre todos los proyectos estén alineados con los valores de Babies Uganda. Entonces yo estando desde aquí pues controlo que todo eso pase.
Uh-huh. Hablando de redes, decíamos que nos cuentas todo lo que ocurre allí a través de las redes sociales. Vamos a escuchar el sonido que nos ponías en este vídeo, en tus redes sociales. Con esta canción vemos un vídeo en el que ambientas la situación de allí, de Uganda, de vuestra casa, y escribes en el vídeo, que me ha gustado mucho, pones: hay que replantearse nuestra forma de vivir. Es lo que hiciste tú al llegar allí.
Sí, al final yo pues me involucré un poco hasta el extremo, ¿no? Yo viendo todo lo que vi, es que quería dar todo de mí para, pues en la medida en la que pudiésemos, ¿no? Y hasta donde llegásemos, pues hacer todo lo que estuviese en mi mano para ayudar a cambiar un poquito esta situación. Pero creo que, claro, al final todos en nuestra medida podemos hacer muchas cosas y se nos olvida. Uh-huh. Se nos olvida al final que hay gente en el otro lado del mundo que parece que como pues estamos muy lejos o no nos toca o pensamos que el problema es demasiado grande, que nuestro granito de arena no va a hacer nada, que al final pues lo dejamos ahí. Pero es que pues eso no debería ser así, ¿no? Al final allí tantas comodidades, tantos lujos, tantas necesidades que creemos que tenemos y que perfectamente se puede vivir sin ellas. Entonces sí, hay que plantearse muchas cosas, la verdad. El mundo es un poco injusto a día de hoy.
Bueno, tú decidiste quedarte, nos has contado que hiciste prácticas de la carrera, decidiste quedarte, pero todo este proyectazo, porque es un proyectazo, viene de antes. Y para conocer cómo comenzó todo, vamos a saludar a Monse Martínez. Hola.
Hola, ¿qué tal, Ainhoa?
A Monse Martínez la saludamos desde España y es la madre de María.
Sí, soy su madre.
Lo decíamos antes.
Un poco de que María esté allí. Sí.
Uh-huh. La culpable, y lo decíamos antes, estáis a muchos kilómetros.
Sí. Tenemos la suerte que nos vemos a menudo, porque bueno, yo voy cada 3 meses y María viene 3 veces al año también, 15 días, pero uh-huh. Sí, la tengo muy lejos.
Tú estás en Madrid, María se quedó en Uganda, dices que eres la culpable. ¿Cómo empezó esta idea, Monse?
Pues esta idea empezó, pues bueno, una inquietud que yo tenía de toda la vida, desde que era pequeña, desde muy joven, de ver qué pasaba en países como este, de qué pasaba con estos niños. Me daba la sensación que aquí, pues que no nos, no, nunca salía nada, ninguna noticia. No, o sea, tenía mucha inquietud por ver qué pasaba y yo quería irme allí y verlo con mis propios ojos. Y bueno, pues cuando mi hijo el pequeño, ya con 3 hijos, mi hijo el pequeño tenía 15 meses, me fui a Uganda. Uh-huh. Y estuve allí un mes. Y estando allí, pues conocí a una mujer ugandesa que se llama Remy, que estaba en un sitio con 30 y pico bebés y lo tenía que cerrar por falta de medios. Y le dije: Remy, espérate, a ver si cuando llegue a España puedo hacer algo. Bueno, total, que cuando llegué aquí, directamente ya, además de ya de la mano con nuestra compañera Maribel, que siempre hemos trabajado juntas desde el principio, ella ya tenía experiencia trabajando en otro orfanato, además concretamente en Uganda, pues ya empezamos a trabajar juntas. Ese mes conseguimos mandar 750 euros para que este sitio se mantuviese abierto, que a día de hoy sigue abierto, lo sigue gestionando esta mujer ugandesa. Nosotros colaboramos económicamente todos los meses, pero lo sigue gestionando ella, y es el principio de Babies Uganda, la Babies Home.
Claro, una de las preguntas, María, es la financiación, ¿no? Porque es un proyecto muy importante allí en Uganda, un orfanato, un cole de infantil y primaria, una clínica. Ahora estáis a punto de abrir un cole en secundaria, dais muchísima importancia a la educación y a la sanidad. ¿Cómo se mantiene esto y cómo conseguís aumentar este proyecto?
No, o sea, claro, que al final, aparte de todo eso, también tenemos el cole para niños con discapacidad. Cuando llegamos al 1 millón de seguidores, lanzamos el reto para construir un colegio para niños con discapacidad intelectual y lo conseguimos, y ahora vamos a empezar con ello. Entonces, claro, al final son cada vez más cosas, pero todo es siempre gracias a, pues, las personas que confían en nosotros y quieren poner, pues, lo que puedan mensualmente o un donativo puntual. Al final, los padrinos en nuestra organización nos suponen el 80% de todo lo que entra en Babies Uganda, ¿no? Y con eso, pues, somos capaces de mantenerlo, pues, todo, más la ayuda de, pues, de algunas fundaciones y empresas que también, pues, nos ayudan, ¿no?
Monse, los padrinos, dice María, son la principal financiación. ¿Por qué de los padrinos? Porque al final se destina menos dinero, ¿no? Que a lo mejor directamente una persona que haga una gran donación.
Claro, sí, lo que pasa que para nosotros el ingreso de los padrinos es el más importante, no es el de mayor cuantía, pero sí es el más importante, porque es el que nos permite un poco organizarnos y saber, pues, que pase lo que pase, pues, por ejemplo, cuando llegó el COVID, que no podíamos hacer eventos, no podíamos hacer muchas cosas, podremos tardar un poco más en abrir el cole de secundaria o en empezar imagínate, el cole de discapacidad, pero nunca jamás se van a quedar los niños sin comer, la gente que tenemos contratada sin cobrar sus sueldos. Entonces, para nosotros el ingreso de los padrinos es súper importante. Vamos, es muy importante, todos son importantes, cualquier ingreso es importante, cualquier donación venga de donde venga. Pero sí que el de los padrinos te permite tener una estabilidad, unos ingresos. No es fácil hacer padrinos, pero es verdad que luego las personas que se hacen, pues, siguen ahí siempre. Entonces, pues, es muy importante.
Me decías el otro día que me lo apunté que los padrinos, si empiezan, no lo dejan nunca.
No, la verdad que, mira, nos sorprendió bastante en el COVID porque, como la verdad que todos lo pasamos mal, ¿no? Pues en el sector que fuese, teníamos un poco de miedo de, uy, pues esto es de lo primero que se van a quitar, ¿no? Pero nos sorprendió mucho que no fue así. O sea, que es verdad que son muy fieles, ¿no? Al final, nosotros también somos muy cercanas, damos mucha información, somos muy activas en redes sociales. Yo creo que eso ayuda también, ¿no? Y luego, pues, una andadura ya de muchos años que te da, pues eso, una credibilidad, yo creo, a una ONG que, claro, hasta que nos empezamos a lanzar en el 2012, a hacer todo lo de Quicaya, ahí hay años anteriores de mucho trabajo, de estar solo centradas en la Babies Home, de conocer personas de confianza locales ugandesas para trabajar. O sea, que ya es una andadura, pues, muy larga.
María, quiero dedicarle también un tiempo a ese colegio para los críos con discapacidad, que es importantísimo allí.
Claro, es que al final aquí la discapacidad sigue siendo un tema tabú. Para ellos sí que no hay ningún tipo de oportunidad. O sea, prácticamente no hay colegios en todo Uganda para estos niños. Entonces, bueno, pues teniendo en casa a nuestros peques también que lo necesitan, ¿no? Y a todos los niños que se puedan ver beneficiados de abrir este colegio, pues va a ser increíble. Entonces estamos deseando ya empezar. Esperamos ahora inaugurar ya el de secundaria para poder, pues, movilizar a todo el equipo de trabajadores al de discapacidad y, pues, tenerlo abierto cuanto antes. Pero vamos, que será una realidad para este año, seguro.
Pues vamos a volver a escuchar otro de los mensajes que lanzabas en redes sociales, otro de los retos y que os ayudan.
Hemos llegado a 1 millón. ¡Ole! Con esta cifra nos gustaría empezar un proyecto nuevo y que todos vosotros formáis parte de esto. Y el plan es abrir un colegio para la gordita. ¡Yeah! Bueno, yo es que no me lo puedo ni imaginar. Llegar hasta aquí ha sido un reto enorme, pero lo que os traigo hoy, pues, es un rato.
Estás emocionada con una cría en brazos, os dais besos y es ese anuncio que llegas al millón de seguidores.
Claro, al final eso para nosotras, pues, al final Instagram nos ha abierto las puertas para llegar a muchos hogares, ¿no? En España, bueno, nos siguen de muchas partes del mundo, para que vean nuestro trabajo y, pues, cuanta más gente conozca lo que hacemos, pues más posibilidades tienes de cruzarte con alguien que quiera colaborar, ¿no? Entonces, ya que llegábamos al millón, dijimos, si todos ponemos 1 euro, podemos conseguir mucho. Pero claro, estaba claro que no íbamos a conseguir 1 millón de euros ni de lejos, ¿no? Pero ha sido lo necesario para construir este cole. Entonces, pues bueno, ha sido increíble. Para mí es súper importante porque la peque con la que salgo en el vídeo, bueno, es Dudu. Bueno, pues yo tengo una conexión con ella sobrenatural, ¿no? Y bueno, pues ya tiene 4 años, va teniendo edad de ir al colegio y, pues, yo no la voy a llevar a ningún sitio si no sé que va a recibir lo mejor absolutamente y que va a estar en las mejores manos. Entonces, pues dijimos, pues nos tenemos que lanzar a este proyecto y no solo para ella, para Agui, para todos los niños de la comunidad que lo necesiten.
Realmente, María, no eres el estereotipo de influencer. Has conseguido 1 millón de seguidores y al final estás visibilizando una situación que es real y que, Monse, es verdad que ahora parece que nos estamos olvidando de África.
Bueno, es que yo no sé, pero es muy difícil, yo creo, para las personas empatizar con otras personas en las que nunca nos vamos a ver en su situación, ¿no? Entonces esto, pues claro, nos dificulta un poco el trabajo porque no es fácil crear ahí esa empatía, ¿no? Pero es verdad que, pues eso, que a través de las redes sociales y viendo pues todo lo que publicas, tanto desde Babies Uganda también, ¿no? Pero desde Instagram de María, pues ese día a día, esa realidad, pues es una forma pues de que se acerque un poco todo eso, que efectivamente pues deje de ser tan olvidado. Uh-huh.
María, las...
Sí. Y también para nosotras es muy importante que la gente empiece a confiar en las organizaciones. La gran mayoría de organizaciones que trabajan en países como este hacen las cosas muy bien y son muy necesarias. ¿Sabes? Aquí se necesitan pues organizaciones que ayuden y creen estas oportunidades, porque son muchas las necesidades que hay por cubrir. Entonces, pues con el Instagram y con todo el trabajo que se ha ido haciendo durante todos estos años, intentamos que la gente confíe y vea que las cosas suceden, ¿no? Y que hay que confiar un poco.
Os iba a hacer una pregunta que me he dado cuenta que es muy general, ¿no? Es, ¿qué necesitáis? Necesitáis mucho, pero vamos a intentar acotarla a corto plazo. María, ¿qué necesitáis ahora mismo allí?
Bueno, lo que necesitamos aquí siempre son padrinos. Cuanto más padrinos, más cosas podemos hacer. Y es que cada vez tenemos más cosas. O sea, hoy, por ejemplo, volvemos de Zinga, una isla con la que colaboramos. Se acaba de quemar todo el dormitorio del colegio. Y lo hemos tenido que reconstruir. Al final es un gasto con el que no contábamos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues gracias a toda esa nueva gente que nos va conociendo y va padrinando, pues nosotros podemos hacer frente a todo esto. Uh-huh. Entonces nuestras necesidades, pues sí, es que realmente son padrinos o gente que quiera colaborar y ya está.
Al final, todos los proyectos que tenemos necesitan un mantenimiento que cuesta mucho dinero. Uh-huh. Entonces hay veces que a lo mejor porque es alguna empresa, ¿no? Proyectos nuevos. Pero es que al final lo que nosotros queremos es que todos los proyectos que tenemos se mantengan en el tiempo y se mantengan muy bien. Y para conseguir eso, pues claro, mensualmente pues tenemos un montón de gastos, claro, para que todo eso pueda salir adelante y en buenas condiciones. Por eso nuestra necesidad siempre es, evidentemente, pues económica.
Uh-huh. María, la situación allí no es fácil. La vives en primera persona, vives con ellos. Vamos a escucharte.
Tengo fiebre tifoidea, es la tercera vez ya que la tengo. La malaria la he pasado dos veces y esta tres. Bueno, riesgos de vivir en un país como Uganda, ¿no? Al final estas dos son como las enfermedades tropicales más típicas del país. Y la fiebre tifoidea en concreto afecta a unas 9 millones de personas al año, de las cuales unas 110.000 se mueren.
María, ¿has enfermado allí?
Yo, por suerte, ya estoy tratadísima.
Sí, unas cuantas veces. De hecho, ayer pues terminé el tratamiento ya de esta última vez porque la cogí hace unos meses y parece que no se me va la fiebre tifoidea. Entonces decidieron ponerme una vía y terminé ayer el tratamiento. Pero claro, es que aquí estás expuesto a esas cosas. Uh-huh. Yo aquí ni me puedo tomar el medicamento. O sea, cuando tú viajas a Uganda, siempre te mandan unas pastillas que es como para prevenir esa malaria, pero tú no te la puedes tomar toda tu vida, es malísima. Uh-huh. Entonces, claro, pues yo simplemente pues vivo en ese sentido como ellos, ¿no? Sin ninguna protección adicional. Entonces, pues claro, son enfermedades a la orden del día aquí. Es de lo más típico que vemos en nuestra clínica. Y pues claro, pues yo también lo cojo.
Uh-huh. Monse, desde España, supongo que estarás muy, muy orgullosa de tu hija, pero también un poco de miedo, ¿no?
Totalmente. Yo vivo en una montaña rusa con María. O sea, hay veces eso que me siento, pues, como siempre orgullosa, por supuesto, haga lo que haga, porque es que no puede ser más ideal en todo lo que hace. Pero sí, o sea, me cuesta mucho. María y yo estamos muy unidas, nos cuesta mucho estar separadas, yo creo que más a mí que a ella. Y sobre todo pues cuando se pone enferma o pues no sé, la segunda vez que cogió malaria, que yo además estaba en Uganda y ella estaba aquí en la UCI, en La Paz, y cuando llegué pues ya estaba en planta, ¿sabes? No podía estar con ella. Uh-huh. Cuando pasan cosas así o sé que algo la pasa, aunque no está bien, pues como madre, pues imagínate, pues un sufrimiento, la verdad. La echo muchísimo de menos, siempre.
Monse, ¿sabías que se iba a quedar en su primer viaje?
Totalmente. María pisó Uganda en el 2017 y desde ese mismo momento yo sabía que María se iba a quedar allá a vivir. María lo sabe esto. Ella siempre dice que ya no lo tenía tan claro, pero que yo lo supe siempre, que se quedaba allá a vivir, siempre. Es su sitio.
María, ¿es tu sitio? ¿Te vas a quedar a largo plazo?
Sí, sí, 100%. Hay veces que la gente me dice, pero eres muy joven para saber eso. Digo, bueno, yo sé lo que quiero y es que ni me pueden separar de mis peques ni de esta lucha. Al final yo he elegido, ¿no?, esta vida y, bueno, pues intentar dar todo de mí y seguir intentando que Vivisuganda, esto que ha costado tanto trabajo levantar, porque al final tú imagínate, ¿sabes?, entre mi madre y Maribel, las dos, levantar un proyecto de cero sin tener un recorrido, sin que nadie confíe en lo que hace, porque no tienes un recorrido que demostrarles. Entonces ha sido increíble. Entonces yo todo lo que puedo hacer que esté en mis manos para que esto siga creciendo y pues ayudar cada vez a más personas, pues lo haré. Este es mi sitio, sí.
Ha crecido mucho, parece un proyecto que lleva décadas en marcha por todo lo que habéis conseguido, pero al final lleva pocos años para conseguir todo. Creo que, Monse, llegaste por primera vez en 2009 y habéis llegado hasta aquí. ¿Cómo se puede ayudar, María?
Sí, la ONG se registra en el año 2012, aunque el trabajo empieza un pelín antes, pero desde el año 2012 ha pasado todo esto, que es increíble. Y Kikaya House, 2017, y ahí es cuando ya empieza a desarrollarse todo. Entonces, para ayudarnos podéis entrar en nuestra web www.babysuganda.org y ahí tenéis todos los datos de todo para ayudarnos.
Uh-huh. Monse, muchísimas gracias por habernos atendido. No sé si os queréis despedir de esta conexión, que estáis a muchísimos kilómetros.
Lo bueno es que hablamos muchas veces al día, eso es lo bueno. Pero claro.
Pero sí. Sí. Me encanta, me encanta escucharte, mami. Y que
a mí también,
orgullosa yo de mi equipo, Maribel y mi madre. Son las mejores jefas del universo.
Somos equipo las tres.
Monse Martínez desde España. De momento, María Galán desde Uganda, parece que no se va a mover de allí. Vivisuganda, Kakaya's House, muchísimas gracias por atendernos y gracias por la labor que hacéis allí en Uganda. Quien quiera verlo en las redes sociales, está colgado en las redes de María. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muchísimas
Aina.
Gracias a ti, Aina. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Si eres español y resides en el extranjero, cuéntanos tu historia. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa 620-515-154.
Pues ese 620-515-154 es el número del WhatsApp del programa. También nos pueden seguir en X, en la antigua Twitter, en @exterior_REE y en la web de Radio Exterior de España.
Español en el exterior.
Así terminamos en el control, Javier López. Nos vamos a ir con la banda sonora del documental El presidente del pueblo, de Uganda, de Bobby Wine. Está nominado al Oscar al mejor documental. Gracias a ustedes por acompañarnos una semana más.
Alama, noi, noi. Amasoko buri wingara wanzi ya see sunshine. Endoza wichibira baby nga you are mine. Mubalu liwe na kusanga nga tulimo dance. Engusa batu zineku na wiu mwenye go squeeze. Kapu bache ngaka, bula vikanga tanchenga. Baby manyabu lichoenda, nchiku wakabu none. One day you say it is Ozikanya, another day you say it is Imuke. One day you say you are Onuparaka, another day you say you are my UK. Anya dwe pingo itire mo junya, olinga kata ili nimumede. Nayenga chanenga, echana chanenga mama. Singana lini na waka uko, nani vadena gini ama sabu. Kugame chanenga, katume chanenga basi. Singana lini na waka uko, nani vadena gini ama sabu. Kinsaba kuru vena kubana balala kubana kewene. Netiri mtu wakwe mulisainu, nayenga waka wale.
to me.